Buenos días de nuevo, 11 y 39 minutos y continuamos hablando ahora de cultura. En concreto vamos a hablar sobre cine porque, bueno, el tío ahí tiene entre manos esa muestra de cine que cumple su edición número 21 y pues tenemos aquí a nuestro lado hoy a José Cabrera Domínguez. Buenos días.
Buenos días.
A Alba Valdivia Cabrera. Buenos días.
Muy buenos días a todas.
Y León Martín Betancourt. Buenos días.
Buenos días.
Hemos dicho hoy, que conste en acta, hemos dicho hoy los apellidos, todos los apellidos de padre y madre, porque también tienen derecho a las madres, ¿no, León?
Es que hemos dicho antes, que las madres a lo mejor nos paren, si no aparecen. Si no nos hemos cambiado los apellidos de orden, si no aparecen, creo que no deberíamos nombrarla.
Nos olvidamos muy habitualmente del apellido de las madres. Y oye, que cumplen un papel fundamental, que si no, a ver cómo nacemos, ¿no? Bueno, pues lo que decíamos al inicio, tenemos entre manos esa muestra de cine, que en concreto esta tarde pues va a ser la emisión de ese documental Cultivando el Arco Iris, dirigido por Ayose Cabrera, que nos acompaña aquí hoy. Y bueno, que tendrá ese testimonio de Octavio García, uno de los represaliados en la dictadura franquista por su orientación sexual, y además que este documental recoge esas dos décadas de activismo de Altiai. Antes de comentar más, vamos a escuchar ese tráiler, si les parece, que además nos ha dicho a José que lo mejor está en el final, así que lo vamos a escuchar completo.
Aquí está mi sudor, llanto, sufrimiento, humillaciones.
Yo, me empezaron las piernas a temblar.
Que no hay nada malo y no hay nada perverso en eso.
No entiendes por qué te pegan, por qué te escupen.
Y seguimos girando la cara hacia un lado.
Que tu incultura no me pueda afectar a mí.
La cantidad de hombres y mujeres que eran como yo, que sentían como yo.
Decir, soy lo que soy, aquí estoy.
Pude salir y saber quién era yo realmente.
De empezar a pensar en mí, de empezar a conocerme.
Ya, ¿qué está pasando en mí? Porque hay algo en ti que cambia.
La recuperación de la memoria de este espacio sería uno de nuestros objetivos como organización.
A partir de ese momento ha sido un antes y un después.
Porque solo te vas a llevar lo que hayas disfrutado.
Solo te vas a llevar lo que hayas disfrutado. Eso era lo mejor, ¿no?
Wow, Lorenza. Lorenza es un testimonio. Lorenza Machín es un testimonio en este documental que a mí me eriza la piel. Me eriza la piel. Y buenos días a todos y a todas. Buenos días, Fuerteventura, por cierto.
Bueno, con esto y en general con esta muestra de cine de Altiai, vemos todos los mensajes que se pueden transmitir a través de una pieza cinematográfica, ¿no? Y bueno, en concreto de un documental.
Es una responsabilidad enorme. Cuando me llamaron desde Altiai para dirigir el documental, pensé, ¡wow! ¡Qué pedazo de proyecto y qué responsabilidad! Llevamos desde abril trabajando para responder a ese encargo. Y la verdad que creo, honestamente, que hemos conseguido un documental muy emocionante, con unos testimonios que dan mucho que pensar y que nos animan a seguir trabajando contra la LGTBI-fobia, porque el planeta entero está lleno de LGTBI-fobia y es nuestro deber acabar con ella, explicarnos, trabajar para que nuestros jóvenes, para que poder vivir mejor todas las personas LGTBI y también las personas heterosexuales, poder vivir en paz, que todos nos respetemos, que todos podamos vivir mejor. Y ese es el trabajo que ha hecho Altiai en Fuerteventura en los últimos 21 años y creo que lo ha hecho muy bien, por lo que veo en la isla, el respeto se siente. Yo, que estos días iba con mi pareja de la mano, sentía mucho respeto por parte de los habitantes de la isla.
La verdad es que es una cosa que las personas que nos visitan suelen comentarme, o sea, las personas que han venido, ¿no?, conocidos míos a la isla, suelen destacar que bueno, que se sienten muy cómodos por aquí, que están mal acostumbrados a esas miradas, ¿no?, y que aquí no las sienten, que se sienten, pues, sienten esa armonía. al final Altía lleva 20 años, dos décadas, y por algo será, ¿no?, que permanece ahí. Por un lado, porque hace falta, y por otro, porque, pues bueno, estará haciendo las cosas bien de alguna manera. Yo quiero saber si ustedes, Alba y León, han visto el documental ya.
Yo a media vuelta estaba perfilando. Sí, más o menos lo he visto. El documental está súper interesante. De todas formas, es difícil en tan poco tiempo pues coger todo, pues han sido 21 años que claro. Ha pasado infinidad de personas, y bueno, pues no salen todas las personas que han estado relacionadas con Altihai, que siguen en Altihai, pero personas que han estado relacionadas, que no están, que no viven aquí o que no pertenecen a la asociación ya, por las razones que sean. Pero bueno, creo que el documental refleja bastante lo que ha sido esa trayectoria. Uh-huh. Bueno, yo comentarte que yo fui el primer presidente de Altihai, yo soy el presidente de honor de Altihai y fui miembro fundador en el año 2002.
O sea que va a tener también papel de honor en ese documental, entonces.
Bueno, se me oye y se me ve. Pero bueno, también, no solamente yo fui la persona que dio la cara, porque había que tener una junta directiva, y bueno, pues nadie quería, pues yo digo, pues bueno, pues alguien tiene que ser, pues me apunto yo. En aquellos años, hace 21 años, que no es ahora. Yo he madurado, y en aquella época, pues bueno, sí, yo sabía que era homosexual, pero había un trabajo y ha nacido durante 20 años lo que empezó siendo el Altihai, que era una cosa como mínima, y se fundó para ver la reacción de la ciudadanía y cómo, si se aceptaba, no se aceptaba, y pues bueno, poco a poco empezamos a lo que es hoy, que tenemos una sede con personas contratadas y que estamos trabajando muchos proyectos, y estamos en proyectos internacionales incluso, proyectos de salud, proyectos de educación, pues trabajando con personas, con todas las personas LGTBI, pero proyectos para personas trans, para familiares, para familia, no sé, trabajando el deporte, pues el respeto en el deporte, todos los niveles que se pueden trabajar, trabajando la cultura, hablando ahora mismo, la muestra de cine, que llevamos 21 años haciendo la muestra de cine, y que bueno, que es necesaria, porque nosotros, las personas LGTBI, no nos hemos sentido representados siempre en el cine. El cine ha sido como muy heterocentrista. Entonces es necesario también sentirnos reflejados y tener referentes.
Y Alba, no sé si...
Yo sí, he visto...
Lo he visto a conciencia,
he visto y escuchado 50.000 veces el tráiler que acabamos de escuchar, y a mí se me siguen poniendo los pelos de punta, ¿no? Yo creo que... Bueno, y invito a toda la población a que nos acompañe esta noche en el auditorio a las 20-30 horas a descubrir juntas este documental, que está lleno de emoción, de activismo, de derechos, de orgullo y de memoria, que es lo que ha caracterizado a Altihai Fuerteventura durante estos 21 años. O sea, yo te digo, emocionada y deseando que sea la noche para poderlo ver en ese espacio que tanto significa para nosotras, acompañada de nuestros seres queridos y de toda la población de la isla de Fuerteventura.
Uh-huh. Va a ser a las 8:30 de la tarde, como has dicho, en el Auditorio Insular de Fuerteventura. Por allí vamos a poder pues formar parte de alguna forma también de esa memoria que has dicho, Alba, porque en este y en muchos aspectos parece que la historia se nos va olvidando, ¿no, Ayose?
Espero que no se nos olvide.
Hay que ir recordando.
Sí, yo creo que esa es la función que cumplimos los documentalistas. De hecho, quiero contaros una anécdota. Yo en el año 2010 fui invitado por Altihai a sus quintos encuentros en Tefía, y me llevé mi cámara de vídeo, y una mañana, pues tras conocer a Octavio la tarde anterior, me planteé grabar una entrevista a Octavio en Tefía, el lugar en donde había pasado terroríficos 16 meses, donde fue humillado, castigado, apalizado, donde sus compañeros también fueron humillados por ser gays, por ser hombres que sentían amor por otros hombres. Y tuve la oportunidad de grabar aquella mañana a Octavio, una entrevista que me dio generosamente de una hora, y de indagar en su recuerdo, de preguntarle lo que había sucedido cuando él tenía tan solo 22 años, 23 años, y me lo contó. me lo contó. Y esa entrevista quedó en unas cintas, porque en aquel momento grabamos en cintas.
Wow.
Y nunca, nunca las difundí. Quedaron en un cajón junto a la entrevista que me concedió el mismo año Pedro Cerolo. Y este año, pues por primera vez, tenemos la oportunidad de darle salida a ese material y de una manera realmente impactante, porque Octavio se convierte en un protagonista, en uno de los protagonistas más importantes de Cultivando el Arcoíris. Y lo hace para erizarnos la piel con su historia, con su testimonio, porque lo que sufrió Octavio realmente lo sufrió, independientemente de que haya personas que están intentando negar lo que pasó en el franquismo nos castigó por ser LGTB, nos castigó duramente. Yo, por suerte, nací posteriormente, nací ya en democracia, y he vivido otra experiencia. Pero la gente, las personas que vivieron la experiencia del franquismo siendo LGTB, lo pasaron verdaderamente mal. Y Tefía fue un lugar terrorífico. Uh-huh. Hoy Fuerteventura, por suerte, hay una diferencia enorme. En Fuerteventura se puede caminar, se puede estar bien. Uno puede ser feliz siendo LGTB.
Pero que es que son unas anécdotas que tenemos cerca geográficamente y cerca en la historia también, porque no fue hace tanto tiempo. Yo lo digo porque es complicado para pues en este caso para Octavio, seguramente contar todo esto que él vivió, ¿no? Yo a veces digo que una buena entrevista no depende tanto de la persona que entrevista, sino de la persona entrevistada, de esa generosidad de la que hablas, ¿no? De hasta dónde te quiere contar, hasta dónde se va a abrir y cómo recibe a la persona que le está entrevistando también, ¿no? Como una persona que viene a interesarse por lo que le está pasando realmente o bueno, hay gente que se cierra un poco más y se siente más atacada, ¿no? En este caso, yo no sé cómo vivías enfrentarte a esta situación de entrevistar a una persona pues que te va a contar una historia que no es fácil.
Mire, yo estaba escuchando las cintas y cuando me escuchaba preguntándole a Octavio, sentía un poquito de que yo no estaba preparado para aquella entrevista. Yo aquella entrevista la hice porque me surgió así, porque hubo un fuego por dentro que me dijo: entrevista a Octavio, tienes la cámara, hazle las preguntas que le tengas que hacer.
Pero vas a perder esta oportunidad, ¿no?
Yo no soy periodista. Y sin embargo, cuando le hice las preguntas, pues a lo mejor las preguntas no estaban formuladas de la mejor manera, porque aparte yo era muy jovencico. Pero Octavio, sus respuestas fueron maravillosas. Independientemente de cuáles fueron mis preguntas, él respondió a lo que tenía que responder y su testimonio hoy es muy valioso. Es muy valioso. Es un tesoro. Y está en Cultivando el Arcoíris, Altija y Fuerteventura, 2 décadas de activismo LGTB. Está en ese documental.
Bueno, esto es un honor para Altija, ¿no? Tener este testimonio inédito en un documental que es al final el reflejo de esos 20 años de su historia.
Sí, sí. No, bueno, como comentaba yo al ser presidente de Altija, nosotros nos presentamos en el año 2002, nos presentamos en el albergue Tefía, que es un albergue juvenil y había sido lo que fue el centro penitenciario agrícola, y muchos desconocíamos la historia, lo que había ahí, lo que había pasado en el... yo soy majorero, entonces la gente de Fuerteventura sabe que aquello fue una especie de cárcel, que fue un centro de retención, pero claro, no se hablaba de que habían habido homosexuales, no se hablaba, porque no se hablaba, en esa época no se hablaba, y la gente de allí sabía y se rumoreaba, podía ser tal. Y entonces, claro, nosotros descubrimos que estábamos en un sitio emblemático. Cuando se presentamos al Tijay allí, a la Sociedad de Fuerteventura, era un sitio emblemático. Y entonces Octavio, esos fueron los primeros encuentros del Tijay, que fueron donde se presentó al Tijay. En los segundos vino ya, invitamos a Octavio, que le dimos un premio de agradecimiento, y a otra persona de Valencia, de la Asociación de Expresos Sociales, Antonio Ruiz, los premiamos a los dos porque habían sido personas que habían estado tanto en la península como aquí en Canarias, presos ahí. Entonces, Octavio llegó con unas gafas oscuras y con un sombrero porque no quería que lo reconocieran. Era tal el pánico y la vergüenza que seguía sintiendo todavía después de tantos años porque lo habían tenido preso solamente por el hecho de ser homosexual. Pero después se vio en aquel ambiente tan relajado con gente joven, pues que acabó quitándose las gafas y acabó haciendo entrevistas, acabó fotografiando todo el mundo y siguió viniendo mientras pudo en todos los encuentros, porque nosotros hacíamos unos encuentros LGTB para todo el país allí en el albergue de FIA, siguió viniendo mientras pudo, porque vino a varios encuentros y nada, era otra persona totalmente diferente, una persona ya con cierta edad, entonces tenía la salud, no estaba bien, bien de salud, pero fue un testimonio súper impresionante porque nosotros vimos delante de nosotros una persona que había estado presa. Yo no estuve preso, yo nací, yo hoy cumplo 63 años. Yo no viví eso.
¿Hoy?
Sí.
Felicidades.
Muchas gracias. Y entonces yo no había vivido eso. Entonces para mí era alucinante encontrarme una persona que podía decir, yo estuve preso aquí por ser homosexual, y era de decir, y claro, y mucha gente que puede ser que haya gente que viva y que estuvieron presas y no lo quieran contar y no lo quieran decir. Octavio fue muy valiente en salir a los medios de comunicación y dejarse entrevistar para hablar de lo que vivió allí. Se habla de campo de concentración y esto, yo no lo podría tener exagerado, pero claro, situémonos, Fuerteventura, años 50-60, las paredes del albergue del centro de Tefía no eran con rejas, ni era con muros altos como hoy, ni con alambradas eléctricas, ni con torres de vigía, ni con focos como se ven en las películas de los nazis, pero es que en aquella época, imagínate, ellos con su uniforme de preso, ¿sabes? ¿A quién se le ocurría salir de allí a los 5 minutos? Ya sabes, ya había todo el mundo, todos los alrededores. Claro. Esa persona que no era de allí, te fía, y éramos 4 bichos aquí en la isla.
Claro.
Hay que imaginarlo.
Y que, claro, que es que, como he dicho antes, es algo que está muy reciente en la historia y que ellos, después de salir de esa situación, seguramente, pues en su vida diaria, se encontraban con esas personas que veían al otro lado, ¿no? Que le estaban provocando ese daño. Al final, bueno, Alba, yo no sé, supongo que la noche de hoy va a ser muy emocionante, sobre todo para las personas que forman parte de Altiai. No sé si te da como un poco de tensión que se vea para todos, de vivir ese momento pues complicado por un lado y por otro lado bonito y emocionante. No sé qué sentimientos tienes al respecto.
Bueno, pues yo creo que compartimos, ¿no? Y todas las personas que formamos Altiai Fuerteventura o que han formado Altiai Fuerteventura durante estos 21 años, muchas emociones y muchos sentimientos compartidos, muchas experiencias vividas. Yo creo que estamos, que podríamos definir esa emoción como alegría, ¿no? De poder ver representado tanto trabajo y tanta lucha, ¿no? Tanta lucha que durante 21 años pues nos ha ayudado a muchas personas de la isla de Fuerteventura. En el documental vamos a escuchar testimonios de cómo desde Octavio García a todas las personas, o muchas de las personas, porque son muchas todas, ¿no? Como decía León al principio, no pueden estar en el documental, que han vivido diferentes situaciones, diferentes momentos en Altiai Fuerteventura y que todas de alguna forma nos han ayudado, ¿no? Desde las más mayores a las más pequeñitas, a las de mediana edad, y yo creo que eso es un mensaje muy bonito y que tenemos que seguir impulsando y que vamos a seguir impulsando 20 y 60 años más.
Y que quizás fue eso lo que le pasó a Octavio, que al ver toda esa gente allí, pues dijo, estas personas necesitan que yo cuente mi experiencia, ¿no? Para que, bueno, se den cuenta de muchas cosas, para que esto no vuelva a suceder. Y bueno, pues porque no tengo por qué esconderlo, ¿no? Es un, por supuesto, una actuación muy valiente, pero muy necesaria, por otra parte.
Sí, no, lo que pasa es que ahora vivimos unos momentos en que quizá, pues, posiblemente a partir de la aprobación del matrimonio igualitario, se vienen otros momentos de mucho más respeto en el país y a nivel mundial. España fue el tercer país del mundo que aprobó esa ley. Y bueno, se va avanzando, pero es que la LGTBI-fobia sigue existiendo. Uh-huh. Y sigue existiendo de forma sutil, sigue existiendo de forma muy directa. A mí, por ejemplo, en abril me tiraron piedras y me apedrearon en las dunas de Coralejo.
Madre mía.
Un señor que pasó a como a 5 o 6 metros de donde yo estaba, y yo mirando para la carretera, pues me hizo así, un gesto. Y yo, así que mira, estás mirando. Yo digo,
sí, que estas cosas siguen pasando, sí, sí, sí. Que parece y, que no, pero están pues, ahí, que pues siguen pasando.
Pues me apedreó, me preguntó, dice, ¿tú eres maricón? Digo, sí, pues a mí me pareció la pregunta, pues tan normal, pues tú eres maricón. Y me pregunta, ¿tú eres majorero? Sí, pues digo, ¿tú eres maricón? Sí. Y entonces, pues déjame mirarme, y así, pues bueno, pues tuve que denunciarlo a la Guardia Civil, tuve que denunciarlo, y si siguen habiendo agresiones, pues nos creemos que todo, que está conseguidísimo, no. Mientras siga existiendo la LGTBIfobia en los colegios, sigue existiendo la LGTBIfobia en la familia, sigue existiendo la LGTBIfobia en la calle, y eso yo creo que es una lucha para siempre. Yo creo que es como la lucha feminista, que es para siempre, que creemos que tal, pues las leyes están ahí, las leyes tal, pero bueno, y además tenemos leyes que ahora nos protegen y podemos denunciarlo, porque antiguamente no podías denunciarlo, pero mira lo que está pasando ahora, en lo que está pasando en Madrid, que las leyes LGTBI de la comunidad se van hacia atrás y nos creemos que todo está conseguido y que lo tenemos para siempre. No, las leyes están ahí, las leyes hay que blindarlas, hay que defenderlas, hay que hacer uso de ellas, hay que defenderlas y hay que blindarlas. Porque si nos quedamos en nuestras casas y no vamos a votar y le seguimos votando a esa derecha reaccionaria que se asocia con la ultraderecha, nos puede pasar lo que nos está pasando. Y no estamos concienciados, no creemos que los derechos no nos regalan. Los derechos hay que lucharlos. Los derechos, yo comprobo que los derechos no, porque yo estuve cuando se aprobó el matrimonio, estuve en el Congreso de los Diputados y he vivido esos 21 años, he vivido los cambios en este país.
Pero esto que comentas de que es una lucha para siempre rompe un poquito, ¿eh? Sí, es cierto, pues si lo pensamos de esa manera, toda la razón del mundo, pero rompe un poquito porque la gente se cansa, ¿no? También de luchar siempre por lo mismo. Y yo seguiría, de verdad, hablando sobre esto muchísimo más tiempo, pero se nos acaba. Me parecen pues muy necesarias todas estas reflexiones, porque es cierto que seguimos viendo actuaciones, en fin, que no tienen ninguna justificación. Y entonces yo, para terminar ya como con ese mensaje alto y claro, vamos a decir, no sé qué te parece a Jose, que volvamos a poner ese tráiler y escuchar esos mensajes hasta el final con esa parte importante que nos comentaba.
Me parece genial y me gustaría añadir, si me das 20 segundos, que nos contaba Octavio en esa entrevista que Juan Curbelo Orama, Juanito, el pionero del carnaval, antes de morir, le dijo: Octavio, cuenta lo que nos ha pasado para que todo el mundo se entere. Y esa fue la razón por la cual Octavio dio toda esa información, todas esas entrevistas, y hizo todo ese trabajo de activismo, de visibilizar todo lo que pasó durante la dictadura a los LGTB en las prisiones.
Bueno, pues para despedirnos, muchas gracias por haber venido a los tres, a León, a Alba y a Jose, por este ratito que hemos compartido. Animar a la gente que se pase hoy a las 8:30 por el Auditorio Insular de Fuerteventura para esa esa reproducción, ¿no?, de Cultivando el Arcoíris sobre esos 20 años de Altía y Fuerteventura. Y nada más, que vamos a escuchar ese tráiler, que qué mejor resumen, ¿no?
Exacto.
Aquí está mi sudor, llanto, sufrimiento, humillaciones.
Yo, me empezaron las piernas a temblar.
Que no hay nada malo y no hay nada perverso en eso.
No entiendes por qué te pegan, por qué te escupen.
Y seguimos girando la cara hacia un lado.
Que tu incultura no me pueda afectar a mí.
La cantidad de hombres y mujeres que eran como yo, que sentían como yo.
Decir, soy lo que soy, aquí estoy.
Pude salir y saber quién era yo realmente.
De empezar a pensar en mí, empezar a conocerme.
Ya, ¿qué está pasando en mí? Porque hay algo en ti que cambia.
La recuperación de la memoria de este espacio sería uno de nuestros objetivos como organización.
A partir de ese momento ha sido un antes y un después.
Porque solo te vas a llevar lo que hayas disfrutado.